Are you someone who tries to drive while distracted by your phone? Someone who props it on the steering wheel or peeks down at it for a glance? Or just scrolls and scrolls? If so, you could be the next person to get into a fender bender, get a ticket, veer off the road, or even cause a crash that kills you or someone else. Enough already. Put the phone away or pay. Paid for by NHTSA.
Ahorra en grande este mes en Toyota of North Miami. Maneja una Toyota Tundra por $539 al mes o compra con 1.99% de interés, con cero de inicial y sin pagos por 90 días en toyotaofnorthmiami.com.
Doncs ho deixem aquí, amics, que tingueu, com us deia, tots un molt bon dimecres i demà a partir de les 6 passarem comptes d'aquest Barça Borussia Dortmund. Apa, presi, cava la nevera, va!
Collons, hòstia!
Radio Marca.
Diario.
Para este 3-0 no hacía falta tanto perito que corroborase que Julián Álvarez pateó bien su penalti. Hubiera sido mejor quedarse en casa. Quien tocó dos veces la pelota fue Declan Rice. Toda una vida jugando al fútbol y no había marcado una falta ni en los entrenamientos con esas barreras de monigotes metálicos que incluso son capaces de saltar gracias a un sensor. Tres años después, el Arsenal aprovechaba un libre directo. Y es que fue premonitoria, una modesta pancarta en una de las tribunas del Emirates. Make it happen. Haz que ocurra. Lo pidió Titi Henry, aclamado en la previa con un tifo icónico, emulando su paso por el Bernabéu. Y ocurrió. Vaya, si ocurrió. Casi un cuarto de siglo después, este Arsenal está a un paso de volver a echar fuera de Europa al Real Madrid. En realidad, este Real Madrid diría que nunca ha entrado en Europa, ni siquiera lo ha hecho en España. Se quedó en Londres, pero en el otro gran estadio de la ciudad, Wembley, donde el empacho con la 15 lo abocó a una suerte de dieta en la que tienen prohibido ganar, correr, sudar, luchar y cumplir con los valores de un club cuya imagen se tiñó ayer del color de la indumentaria. Fue, permíteme el juego bilingüe de palabras, mucho rice para tan poco chicken, o si lo prefieren, un pollo sin cabeza. No hubo nada que salvar, no hubo nada que rescatar, solo queda purgar y esperar a que el calendario nos vuelva a situar en miércoles, justo dentro de una semana. Y se recuerden, en bucle, las recientes remontadas deseando que al Arsenal le entren las calandracas de la muerte bajo ese techo en el que la única música que suena de momento es el himno de Zeferín. Esto se puede voltear, no seré yo quien diga lo contrario, pero el daño ya está hecho y las ganas de festejar ya no son las mismas. Como tiempo hay para hacer balance, para ilusionarse con Xavi Alonso, que parece es lo que todo el mundo desea, aunque sospecho que no es el primero en la lista, tiempo habrá para hablar de jugadores que entran y que salen, hay que empezar por preguntarse. ¿Por qué se cambió estructuralmente un equipo que demostró ser imbatible el pasado curso? ¿Por qué se cuestionó al entrenador desde la jornada 3 y hasta el día de ayer, pese al escenario del triplete? Porque son, salvo contadísimas excepciones, irreconocibles estos futbolistas que venían de acaparar el equipo ideal hace apenas un año. Vayan pensando en ello. De su respuesta seguramente saldrá la solución a los problemas con los que ha tenido que convivir este grupo de artistas silenciados por un Arsenal que por momentos pareció @ruido Bernabéu.
Varela dice lo que piensa.
En este día miércoles que amanece pues con el típico cielo británico, aunque parece que el sol poco a poco se va haciendo paso en medio de la grisitud de una ciudad que se levanta, se despierta, trabaja e intenta entender también cómo fue posible que el Arsenal le pasase por encima al Real Madrid. Hoy es día de mucho oyente, hoy es día de mucha interacción, hoy es día de mucha opinión. Tendremos análisis, tendremos debate enseguida en tiempo de la tribu. Pero si te apetece participar de forma breve, educada, sincera y apasionada, 91-443-6501, 91-443-6501. Ve reservando turno. Enseguida, un ratito de tribu es tuyo.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
está. Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. ¿Y gratis, gratis?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Borussia de Dortmund. Los del muro amarillo, ¿no?
Sí, pero jugamos en casa.
¡Correcto! En la montaña mágica de Montjuic.
Pues entonces vamos a por las semis, ¿no?
Sí, porque el Barça está lanzado. Este miércoles, ¡Champions! Barça Borussia Dortmund. En Marcador Europeo con Felipe del Campo y en Radio Marca, la radio del deporte.
Tengo un secreto.
¿Ah, sí?
¿Qué haces?
¡Es que es un secreto a voces! Despierta San Francisco, te refresca la mañana con el programa más irreverente de la radio deportiva, con David Sánchez, de lunes a viernes de 10 a 11.
¿Y hacía falta hacerlo así?
Sí, es que estoy alterado, porque...
Se acerca el final de la temporada.
¿Pero no era el invierno?
No, hombre, el invierno ya no.
Radio Marca, la radio del deporte.
Sí, 7 y 6 en Canarias, 7 y 6 aquí en, iba a decir en Manchester, bueno, podría ser Manchester, Birmingham, Liverpool, la verdad es que con mirar al cielo lo ves todo parecido igual. Comienza la operación retorno, algunos ya han madrugado, a eso de las 6 de la mañana, primer vuelo de regreso del contingente del Universo Marca, pero por aquí tengo a varios compañeros más que enseguida se acercan hasta el aeropuerto para seguir contándole a todo el madridismo y antimadridismo, qué es lo que ocurrió ayer y sobre todo, y lo más importante, qué puede ocurrir a partir del próximo miércoles. Abraham Romero, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos?
No sé si te has acostado con la misma sensación con la que has amanecido.
Bueno, creo que es una derrota durísima, creo que es una derrota que es un punto de inflexión absolutamente negativo en esta era de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Creo que ya no hay que mirar solo al banquillo, que hay que mirar a todo el contexto de un Madrid que parece un poco podrido. Creo que no llegan los mensajes del entrenador. Creo que no hay una táctica ya detrás de absolutamente nada y creo que hay que mirar también a lo que se hizo en verano, es decir, al club estructuralmente. Se fue un centrocampista y llegó un delantero. Eso es tan simple y va más allá del talento de Mbappé o del talento de Toni Kroos. Creo que el Madrid tiene un gran problema estructural y que necesita cambios. Y esos cambios son fichajes o entrenadores.
Ayer alguien le dio al botón de off. No sé si alguien está capacitado de aquí al próximo miércoles para darle al botón de on.
Bueno, ahí vivimos ya en la locura del Bernabéu y creo que precisamente este Madrid, donde vive más a gusto, más cómodo y donde saca lo mejor de sí mismo, es en esa locura, en eso inexplicable. Veremos si puede volver Dani Ceballos, que para mí, antes de su lesión, era vital en esa estructura de la que hablamos en el Madrid. Creo que es el único centrocampista que le puede dar algo de sentido a este equipo sin sentido. Y si algún equipo, como decía Bellingham ayer, puede espabilar y puede creer en algo en esa vuelta, es el Madrid.
Gracias, Abraham. Buen viaje.
A vosotros.
Joel del Río, compañero, Diario Marca. Buenos días.
Buenos días, Raúl. ¿Qué tal?
¿Con qué sensación, qué resumen, qué titular, qué tuit pondrías a esta hora de la mañana?
Nadie al volante.
Nadie al volante.
Yo creo que la imagen es el minuto 15. Se acerca Bellingham y Camavinga a hablar con con Carlo Ancelotti, un par de explicaciones. La cara de Bellingham lo dice todo. No sabía dónde meterse, no sabía qué hacer. Su frase al final del partido de lo bueno, la suerte es que solo nos han metido tres, creo que lo dice todo, ¿no? Hasta el minuto 60 sí es cierto que el Real Madrid se defiende, pero poco más. Dos zarpazos de Mbappé que no entran y a verlas venir. Llegas así al Emirates y poco o nada puedes sacar, y es al final lo que pasó.
Tú eres muy joven, pero hace muchos años hubo una eliminatoria coopera entre el Real Madrid y el Zaragoza. Creo que fue 6-1 en la Romareda y vamos, casi sin pasar por la ducha salió, si no recuerdo mal, Iker Casillas. Por aquel entonces Antonio Ferreras era director de comunicación del Real Madrid y ordenó, diseñó, pergeñó allí, vamos, como en tiempo récord, una suerte de operación remontada que casi se culmina en el Bernabéu. Creo que acabó la cosa 4-0. Ayer no pareció que eso ocurriese.
Yo creo que también esa es otra de las cosas que me hubiese gustado ver, ¿no? Que acabe el partido y que no sea Lucas Vázquez el de siempre, el que se tenga que comer el marrón de dar explicaciones, de avisar a la afición que les tienen que apoyar para que se pueda lograr el objetivo. Ayer creo que lo importante o lo conveniente era que Mbappé saliese a zona mixta, que Vinicius, que Courtois, que todos diesen el paso al frente y explicase lo que ha ocurrido y lo que hay que hacer para solucionar esto. Repito lo que ha hecho Abraham, ¿no? En el manicomio blanco puede pasar cualquier cosa, ya estamos acostumbrados a tantas remontadas que por qué no confiar, pero me hubiese gustado esa declaración de intenciones de toda la plantilla para remar todos en una misma dirección.
Gracias y buen viaje.
Un abrazo.
Y una última opinión, un hombre que habla más con imágenes que con palabras. Y ayer tuvo que darle mucho a la tecla de su cámara de fotos para que en el Universo Marca no nos perdiésemos ni un solo detalle. Hola, Ángel Rivero, buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
¿Cuál fue, de las muchas fotos que no se han podido publicar porque no caben todas, cuál fue para ti la que más y mejor explica el partido?
Pues la que mejor explica el partido para mí es cualquiera de las paradas de Thibaut Courtois. El Madrid juega con Courtois, aquí jugaron con 11, en el Bernabéu van a jugar con 12. Yo creo que el Madrid va a remontar esto, igual que pasó en las tres eliminatorias de 2022. Y bueno, respecto a la pregunta anterior con Joel, es verdad que el que habló en zona mixta fue Lucas Vázquez, pero salieron Rodrigo, que le preguntamos por remontada y dijo vamos, Vinicius le preguntamos por remontada y dijo vamos, Mbappé asintió y Jude Bellingham medio también.
Vamos, me tienes convencido, vamos, me he venido arriba con el vamos, madre mía. Una última cuestión, si te pidiese Ancelotti una fotografía reciente del Real Madrid para poner ahí en grande, ahí metro por metro en la puerta del vestuario, ¿cuál le darías?
Pues mira, para no irme muy lejos, la del gol de Rüdiger corriendo y todos detrás.
O el Atleti, tras el penalti.
Eso es, en la locura del Bernabéu, que es lo que va a volver a ocurrir, creo yo.
Buen viaje.
Gracias.
Gracias. Tiempo de opinión, tiempo también de participación en el 914436501. ¿Anda el personal cabreado o contento, dependiendo de la bufanda de esta mañana? Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿De dónde nos llamas, Óscar?
De Barcelona.
Barcelona, ¿y qué opinión tiene? ¿Crees que va a haber remontada? ¿Qué nos quiere decir a propósito del partido de ayer?
No sé si va a haber remontada, porque con el Real Madrid nunca se sabe, pero honestamente pienso que lo mejor que le puede pasar es que no haya remontada y que esto de una vez por todas reviente por donde tenga que reventar y por lo tanto se ejecuten los cambios necesarios que necesita el equipo. O sea, al final creo que es un Real Madrid con 6 o 7 jugadores que pueden marcar una época, pero necesitan de otros 6 o 7 jugadores que completen la plantilla y que ahora mismo no están. Y la única manera que eso suceda, empezando por el cambio de entrenador, es que todo reviente. Y creo también que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es que se elimine. Bueno, ya lo acabo de decir, porque si no, aún va a ser más doloroso cuando le toque el Barça en la final y le meta 5 el Barça. Así de sencillo. Por lo tanto, siempre va a ser menos doloroso que le pase ahora que contra un Barça. No tengo fe ninguna de que esto vaya a ir adelante, porque aunque, por ejemplo, le marque 3 goles al Arsenal la semana que viene, el Arsenal le va a meter 1-2 seguro. Por lo tanto, entiendo lo que acabo de explicar, vaya.
Apuntado queda eso de después de florecer hay que volver a podar para que vuelvan a salir las flores en este árbol de la Champions llamado Real Madrid. Gracias, Óscar, desde Barcelona. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llama?
Desde Badalona, Barcelona.
Desde Badalona, ¿qué nos quiere decir a propósito del Madrid?
Bueno, primero soy aficionado y seguidor de Madrid desde pequeñito y ayer me llevé una gran decepción. Pero creo que este equipo necesita un cambio, empezando por el banquillo. Necesita un entrenador que le plante cara a Florentino, que le diga lo que necesita, porque Ancelotti nos ha dado mucho, le estamos muy agradecidos, pero no ha sabido plantarle cara a Florentino cuando se fue Kroos, no le pidió un medio centro, se lesiona Carvajal y Militao, y en el mercado de invierno no pide ni un lateral, o si lo pide, lo pide muy muy bajito y muy flojo para no enfadar a Florentino. Esto no quita la responsabilidad que tienen los jugadores de dejarse la piel en el campo. Pero yo creo que ayer, en minuto 72, tenía que haber movido banquillo. Hay chavales, hay que darle la oportunidad. Vinicius y Rodrigo no estaban ayer para jugar. Mbappé no fue su mejor partido, pero lo intentó. Y yo creo que la envidia que me da el FC Barcelona es que siempre mira la cantera. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero hay que apostar por la gente de la cantera. Y con eso creo que lo digo todo.
Y tanto, y gracias por haberlo aportado a esta hora de la mañana. Gracias, José Antonio.
A vosotros por darme la oportunidad de decirlo. Gracias.
Desde Badalona. Igor, buenos días.
Hola, buenos días. Desde Bilbao, ¿eh?
Desde Bilbao. ¿Qué quería decirnos a propósito del partido?
Bien, pues lo que quería decir es lo que está diciendo todo el mundo. Yo lo que creo es que Ancelotti no puede de contentar a todo el mundo. El aspecto de dejar a Florentino contento, de dejar al equipo como lo tiene, de no hacer fichajes, de todo lo que hace, porque tenía que haber fichado en invierno fijo, y luego fuera aparte, pues que tiene mucho ego en el vestuario, y yo creo que no lo está gestionando bien, está tirando de los que siempre hacen, que ahora no hacen tanto, y que creo que tenía que haber hecho cambios. Entonces yo creo que Ancelotti no puede contentar a lo que es a los de arriba a la hora de no fichar y no hacer nada, y el vestuario no lo está gestionando bien. Esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión, creo yo. Y luego los cambios, pues tenía que haber hecho los 5 cambios, porque no tocó ninguna tecla, la verdad.
Pues muchas gracias, Igor, desde Bilbao. Un saludo.
Vale. Venga, un saludo, Agur.
Un par de llamadas más para completar el repóker de opinión antes de otros asuntos en este tiempo. La tribu, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
¿De dónde nos llama, Carlos?
De Vitoria.
Desde Vitoria. ¿Y qué quería decirnos?
Bueno, pues que fue una debacle total ayer, pero bueno, lo que hoy vemos negro, mañana será gris y pasado blanco. Es siempre mi lema. Entonces, bueno, pues no hay que desesperar. Lo que es cierto es que hoy en día, con la calidad solamente, es difícil ganar. Eso lo hacía el Brasil del 70, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aplicar lo que decía el abuelo de Alcaraz, las 3 Cs, eso, el tema de la calidad solo no vale.
Pues apuntado queda, cabeza, corazón y cataplines, por no decir otra palabra más sonante. Gracias, Carlos, saludos a Vitoria, allí estará el Real Madrid el próximo sábado. En Mendizorroza, un fuerte abrazo y cerramos esta primera tanda con Rafael. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde nos llama, Rafael?
De Santander.
De Santander, ni un oyente de Madrid ha llamado hoy, es curioso. Todos prácticamente del norte, 2 vascos, 1 cántabro y 2 catalanes. Rafael, desde Santander, ¿qué nos quiere decir?
Pues mira, es precisamente el norte, que estamos perdiendo un poco el norte, los aficionados del Madrid, porque cuando hemos estado ganando la Champions, estas llamadas no se producían y ya se veía que el Madrid no jugaba bien al fútbol, pero el Madrid ganaba. Y en un partido como ayer, ya pedían que hay que hacer los cambios estos, que había que haber cambiado y haber metido a los chavales. Ayer no se solucionaba con los cambios, aunque los de arriba no estaban bien y no corrían. Ayer no era día de solucionar las cosas, porque este ya viene de muy atrás y el Madrid no juega bien al fútbol, aunque seamos muy madridistas todos. Entonces, las Champions han ido ganando, las ligas han ido ganando, pero el Madrid no jugaba bien y esto no se soluciona así. Ahora queremos deprisa y corriendo, pues esto tampoco es ahora deprisa y corriendo. Evidentemente hay que hacer una planificación, hay que fichar un entrenador en función de lo que quieras jugar y ya está, pero ahora no hay que volverse loco. De repente había que fichar, que meter ayer a no sé cuántos jugadores, está Müller, ya ha jugado, Müller es un chico joven, el Madrid no apuesta por la cantera, está Asensio, decimos solo uno, pero es que igual solo hay uno para poder jugar con el primer equipo, ahora no hay que volverse loco tampoco, las cosas no son así, ahora quiero yo solucionarlo todo, decir todo no, el banquillo, los jugadores, tal, no, ahora no hay que volverse loco, esto ya viene de muy atrás, que el Madrid no jugaba bien al fútbol. Y ahora no podemos decir de repente que queremos cambiarlo todo así. Eso no es así, no funciona así. Porque si lo haces así, así es como luego van las cosas y van mal.
Ya lo decía mi abuela, corazón caliente y cabeza fría. Gracias, Rafael, un saludo a Santander y a toda la comunidad de Cantabria, gracias. Donde tenemos muchos oyentes que participan e interactúan a esta hora de la mañana. Luego un poquito más, información de servicio, la tribu, en fin, muchas cosas todavía por delante en esta mañana de Radio Marca, en el análisis, en el postpartido, Arsenal 3, Real Madrid 0. Mientras tanto, miramos al cielo con Euromaster, tus talleres de confianza. Información del tiempo.
Hoy en nuestro país se espera un día generalmente con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Sin embargo, en Canarias la borrasca Olivier está afectando al archipiélago con precipitaciones abundantes y generalizadas, especialmente en las islas occidentales como Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas y amarillos por tormentas. En el resto del país las temperaturas serán más cálidas de lo habitual para esta época del año, con valores propios de mayo. No obstante, la EMET advierte también que a partir del jueves se espera un cambio de las condiciones meteorológicas con la llegada de lluvias generalizadas que afectarán especialmente al oeste y al sur de la península.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Vine a provar l'MG Aquesa híbrid endollable a MG Quadis British, el SUV que combina potència, tecnologia i fins a 1.000 quilòmetres d'autonomia amb etiqueta zero emissions. Vine a MG Quadis British a Urgell, Granollers, Sant Boi i La Maquinista. Viu l'experiència MG Aquesa híbrid endollable. Emporta't el teu MG al millor preu.
¡Guau! Wow, ¡vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc, de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:15 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
Deportiva con David Sánchez de lunes a viernes de 10 a 11.
¿Y hacía falta hacerlo así?
Sí, es que estoy alterado porque...
Se acerca el final de la temporada.
Pero no era el invierno.
No, hombre, el invierno ya no.
Radio Marca, la radio del deporte.
Escuchamos a David Sánchez, de un auténtico campeón de la opinión. Pero para campeón y para resistente, 90 minutos en el campo, 42 kilómetros en la maratón, años de entrenamiento para darlo todo. Te hablo de Peugeot, sí. Imagina un coche con la misma mentalidad durante al menos 8 años, siempre al máximo, siempre preparado. Así son los vehículos de la gama Peugeot, con garantía a Yuker de hasta 8 años o 160.000 kilómetros, porque los verdaderos campeones nunca, never, se rinden. Garantía a Yuker, son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es. 8 y 23, 7 y 23 en Canarias, 7 y 23 en London. Quiero escuchar el picotazo de David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No doy todavía por muerto al Real Madrid, pero casi. Después del repaso y la soba que le metió el Arsenal de Mikel Arteta ayer en Londres, especialmente en la segunda mitad, donde se vuelve a demostrar que colectivamente el Real Madrid tiene un gravísimo problema. No juega absolutamente nada, y si sus estrellas no funcionan y tienen el día, lo más normal no es que pierdan, sino que pierdan y además acaben goleados, como fue en el día de ayer la soba, repito, que le metió el Arsenal, que para mí consiguió un mal resultado, 3-0 es muy poco visto lo visto y vista la actuación soberbia una más de Thibaut Courtois durante los 90 minutos del partido. Lo normal ayer, viendo cómo juegan los unos y los otros, era mínimo un 5-0, 3-0, hay partido de vuelta, pero casi casi sentenciada la eliminatoria. Mal, 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 malísimo partido del equipo de Ancelotti. Buenos días.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Una tribu que promete ser apasionante, al menos eso espero, ¿eh? Con rigor, con pasión, con análisis y también con buenos deseos, entiendo. Por lo menos para el Madrid y también el que quiera tenerlos para el Arsenal, faltaría más, por supuesto. Mira, me está escribiendo Mikel Edenchuk, con 4 churiurdines, ¿eh? Lo que no hizo la Real el otro día en la Copa, lo hizo ayer el Arsenal, con Mikel Merino, de nuevo estelar, como falso 9 y como auténtico y verdadero 8, que es lo que es, o número 10, lo que cada uno quiera, con Martincho, con Odegaard, ¿quién más estaba por ahí? Tierney y Arteta, claro.
Y Arteta claro.
¿Quién era el cuarto? Arteta. De Antiguoco, de esa factoría mítica del fútbol guipuzcoano, que nos ha regalado un montón de muy buenos jugadores y parece también que muy buenos entrenadores. Decano, Antonio Sanz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Raúl, buenos días a todos.
Te vas a poner, si esto le pasa a la Leti ayer, ¿qué estaría? ¿Tendrías el fusil ya cargado hoy o vendrías en plan comprensivo?
No, yo no suelo cargar el fusil, mal que pienses eso, pero ayer creo que
cañón, vimos, en este caso, cañón, ¿no?
Vimos un gran partido,
en este caso, cañón.
Pero yo lo venía comentando con Pedro hace un instante, yo no doy por muerto al Madrid.
Vale.
Y no es un pose, lo digo completamente en serio.
Bien, pues apuntado queda. Pedro Riesco, buenos días.
Muy buenos días, Varela, ¿qué tal?
Así me gusta. ¿Tú también crees que el Real Madrid tiene un 0,5% de posibilidades de remontar?
Por supuesto. Lo creo y, sinceramente, no, es muy complicado. Pero creo que el Arsenal, es que decir esto con 3-0, pero creo que lo dejó vivo, en plan, porque, bueno, lo dejó vivo, entre otras cosas, por la actuación sublime una vez más de Courtois. Pero la realidad es que, bueno, hemos visto tantos episodios de remontadas que es, a ver, puede sonar un poco a chiste, ¿no? Una más, pues puede ser, claro, no se sabe, sí, pero sí, ahí lo dejo.
Hasta las series de Netflix tienen un último capítulo. Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Estamos a 90 minutos del epílogo.
Yo creo que sí.
Mejor dicho.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que
sí? No solo de Ancelotti, que evidentemente es el máximo responsable de la plantilla Y la derrota de ayer es la gota que colma el vaso de las 10 derrotas precedentes, de los empates y del digamos, defectuoso rendimiento del equipo en lo colectivo, que es lo que es achacable a él. No es achacable que Vinicius falle un penalti, pero sí es achacable a que el equipo defienda mal y ataque peor. Yo creo que estamos a 90 minutos del epílogo de Ancelotti y de un puñado de jugadores de la plantilla también. No solamente de los Lucas Vázquez, Modric, que evidentemente pues por edad y porque lo han dado todo, están muy cerca de su adiós al Real Madrid, sino de alguno de los importantes, porque se demuestra una vez más que en el fútbol de 2025 no se puede jugar con cuatro delanteros, de los cuales dos están oficialmente liberados de trabajar.
Bueno, pues ahora iremos hablando e intentaremos compartimentarlo, porque me parece...
Eso es lo importante.
El Toribio, que hay varios asuntos, ¿no? Varios asuntos que abordar. Planificación, por un lado, rendimiento actual del equipo, es decir, tarea, labor de Carlo Ancelotti, y rendimiento también de unos futbolistas. Se nos ha contado mucho esto de planificar a 5 años y demás, pero alguno parece ya absolutamente caducado. Javier Tinto, buenos días.
Hola, buenos días. Mucha alegría ver aquí. No veas qué caras de felicidad en el estudio, sí, Raúl. Sí, sí. Eso es lo bueno del Madrid, que siempre hace feliz a la gente. Siempre hace feliz a la gente el Madrid. Cuando, pues de los tres que hay aquí...
Bueno, a la gente, depende, ¿no? No a toda la misma gente.
Claro, siempre hace feliz a alguien, ¿no? Aquí hay cuatro, somos cuatro, pues hay tres muy felices.
Tres muy felices.
¿Me incluyes?
Tú eres el triste.
Pero si yo soy el Rayo Vallecano...
Estás contento. Estás contento.
Yo estoy siempre contento.
Estás feliz con que el Madrid haya perdido.
Estás muy equivocado. Pero bueno, no pasa nada.
Estoy de acuerdo.
Te recojo el guante.
Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Que no está muerto el Madrid, con todo lo que ha dicho el látigo también.
Muy bien. No sé si anda por ahí Ramón Álvarez de Mons, si ha podido conectarse. Ramón, buenos días.
En ello está.
Ah, en ello está. Bueno, pues ahora lo intentamos conectar. No sé si está feliz o está preocupado, porque hoy juega su Barça, claro. Y a veces, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Bernabéu, David, Barcelona, buenos días.
Felices los cuatro. Como Maluma. No sé quién lo cantaba. Ya somos cuatro. Maluma. Éramos tres, ¿no? Dice Tinto. Pues ya somos cuatro. Felices. Bueno, pues... No, a ver... Calma.
Por cierto, quiero preguntarte por otra cosa. Como va a haber casi monográfico Real Madrid, ayer fue noticia en Barcelona, no sé a ti qué te parece, porque tú para eso no tiene nada que ver tu simpatía o cercanía para con el Barça, con el hecho de que haya cosas que no entiendas, que no aceptes o que no te gusten. Las palabras de Gavi, ¿no? Quizá, no sé, un poco de pausa, ¿no? De tranquilidad, de normalidad, pero esto de... No tienen ni puta idea, con perdón.
Bueno,
o Gaby, todos aquí.
Lo desmarcaría un poquito del no tienen ni puta idea de Luis Enrique, ¿no? Yo creo que Luis Enrique desecha a los periodistas por su propia condición. Yo creo que Gaby fue una manera de responder a quienes le critican. Creo que desde el punto de vista formal, equivocada. Yo creo que un futbolista del Barça, sea Gaby, sea cualquier otro, tenga 19, 20 años o tenga 30, sea joven o veterano, debe medir los términos en los que se expresa, básicamente porque hay que respetar todas las opiniones, o al menos debe para hacerlo públicamente, y por otro lado siempre hay una forma de poder defenderte de lo que sea sin meter un taco de por medio, ¿no? Eso es evidente. Espero que el club en este sentido pues le matice este tipo de cosas, ¿no? Y que en otra situación pueda expresarse de otra manera, pero también hay que contextualizarlo. Es Gavi, no tiene de momento Gavi una facilidad extrema para ante el micrófono expresarse debidamente, muchas veces le cuesta, yo creo que incluso sufre, quizá ahora no tanto, pero recuerdo con 17, 18, 19 años que le costaba. Y realmente hay que entenderlo como es, ¿no? Es un chaval que se expresa seguramente en el campo o fuera del campo, como se expresa fuera, con pasión, con esa mirada, con esas muecas. Bueno, en fin, yo no le daría mucha importancia, más allá de lo que te he dicho. Creo que él la tiene guardada un poquito porque entiende que se le faltó el respeto cuando, siendo muy joven, fue a la selección española, se dijo que había jugado un ratito en primera división y luego respondió con, como sabes,
pero
con actuaciones soberbias en la Nations League.
Cosas incompatibles, ¿no?
Y luego es verdad que se ha configurado una imagen de Gavi como futbolista más relacionada con su aspecto físico, con cómo choca, con la intensidad que le pone, que debe medirse en los duelos. Que hay una parte de razón en eso, y se ha olvidado que es un futbolista también con el balón, evidentemente, quizá no será nunca Pedri, pero es un chaval que tiene calidad, porque con 20 años y si juegas 100 partidos en el Barça es que tienes mucha calidad. Entonces quiso reivindicar eso, yo creo, no, o sea, le entiendo en el fondo, en las formas se excedió, y creo que él en la frase, Raúl, se dio cuenta, porque al final acabo diciendo que bueno, que es bueno que en el fútbol todo el mundo tenga su opinión y que la diga, ¿no? No creo que tengamos que ir más allá de matizar a nivel de opinión, no. pues lo que creo, ¿no? Que evidentemente
no, el futbolista del Barça despreció. Intento abrir una crisis que intento.
No, lo sé. Si se puede analizar. Sí.
Lo que sí me llama más la atención en el caso de Gaby es que cuanto más se pregunta por Gaby, más se dice que tiene una enorme conexión con Hansi Flick, más me parece que están distanciados, que no acaba de encontrar ese hueco, pero bueno, luego lo hablaremos.
No, eso no es. Eso no es así. Hay que tener en cuenta también, y termino, que Gaby está un año sin jugar,
Sí.
Y el año después de una lesión así, después de un año inactivo, es complicado. Y dijo una cosa que es importante, que pasó de soslayo, porque claro, todo el mundo se quedó con la frase de Marras, que dijo que el míster le está ayudando a entender que no siempre se puede ser titular y que no siempre se puede ser protagonista, ¿no? O sea que yo creo que está aceptando bien la suplencia y que entiende que también hay mucha competencia en esa posición, porque ahora no está Dani Olmo, pero cuando está es el titular, y luego Fermín lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea que Gaby tiene que entender eso, y creo sinceramente que lo está entendiendo.
Yo creo que Gaby iba a decir que Gaby vivió muy rápido, ¿no? Y esa velocidad con la que arrancó su carrera deportiva, pues le ha hecho que ahora que ha cogido la velocidad crucero, pues parezca que se ha interrumpido su progresión, ¿no? Pero él tiene que tener paciencia, perdón, y tiene que esforzarse todavía un poco más de lo que ya se esforzó para llegar al primer equipo. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que él admita este rol, este nuevo rol que se le ha presentado para él en el fútbol.
Pero tiene mérito que ha vuelto como ha vuelto, ¿eh? Porque Gaby al final tiene una lesión que muchos jugadores no vuelven, y es muy joven. Es verdad que yo creo que el sistema de Flick le deja un poco fuera de juego, porque no tiene un puesto para él como en un 4-3-3 a lo mejor y tal, pero joder, es que es un jugador que ha vuelto y no ha renqueado. O sea,
es que Javi,
no
es el puesto fácil, para él está en el segundo centrocampista, sí, de los tres que pone Flick, claro, pero claro, ahí ahora mismo está jugando un futbolista absolutamente insustituible.
Y de John.
Sí, eso seguro, cuanto más Pedri, menos Gaby. Pero bueno, luego hablaremos, creo que tendremos algo de tiempo para abordar un poquito también de la previa, ¿no? Hoy es una jornada muy interesante. Me apetece mucho también el PSG Aston Villa, con ese enfrentamiento de dos técnicos españoles, y el camino hacia una semifinal del Barça, donde previsiblemente se va a encontrar con un Inter que ayer, bueno, pues demostró lo que es un equipo fiable, competitivo, serio, que no se plantó por casualidad hace dos temporadas en la final ante el Manchester City, que a punto estuvo de ganar aquella final ante el equipo de Pep Guardiola, y que ayer asaltó el Bayern de Múnich, que no es tan temible como antaño, pero bueno, sigue siendo ese equipo feroz. Ramón Álvarez de Mon, buenos días, ¿estás por ahí?
Días, ¿qué tal?
Aquí andamos. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien? ¿Funciona bien? ¿Se ha ido la cobertura después del 3-0 de ayer? ¿Cómo estás?
No, estoy bien. Yo creo que, siendo realistas, el Madrid lleva avisando de esto toda la temporada, ¿no? Y yo estoy tratando de comentarlo incluso también cuando se gana, ¿no? Porque bueno, pues el Madrid lleva dando este aviso mucho tiempo. Cada vez que ha jugado con un equipo realmente competente este año, lo ha pasado realmente mal. No hace falta recordar los dos partidos del Barcelona, el del Liverpool, otros que también ha habido, ¿no? Incluso el del Milán en casa. Y en el fondo es verdad, necesitas, ¿no?, de alguna manera también, pues, un electroshock de este tipo para tomar decisiones y cambiar. Y aún así, y aún con todo, pues como todo el mundo, todos nos conocemos, el miércoles muchos pensaremos que todavía es posible, ¿no?, que esta eliminatoria cobre emoción, ¿no?, en el Bernabéu, a poco que, bueno, pues que llegue ese 1-0 más o menos pronto. Entonces, creo que, bueno, el Madrid, independientemente de lo que pase en la vuelta, debe tomar las decisiones que debe tomar teniendo en cuenta este partido. Este partido es muy sintomático, ¿no?, de cosas que le están pasando al equipo durante todo el año. Y después, por supuesto, competir lo mejor que queda en la temporada, ¿no? Porque quedan muchas cosas. Queda esa vuelta, queda la final de la Copa del Rey, queda estar atentos por si el Barcelona se despista en la Liga y ese Mundial de Clubes. Pero creo que las decisiones deberían tomarse como si el de ayer hubiese sido el último partido de la temporada, porque creo que reflejó bastante bien los males del equipo y evidentemente también pues lo importante que están siendo algunas bajas que a lo mejor al principio de temporada no se pensaba que iban a ser tan importantes.
Venga, vamos al lío, que somos muchos, hay muchas cosas que contar y la gente quiere escuchar muchas cosas. Amaro, primero, resumen de sonidos de lo que se escuchó ayer en el Emirates.
Como habéis empezado por lo de Gaby, primero escuchamos el sonido de Gaby en el día de ayer y esa palabra malsonante, y después nos metemos con la resaca de lo del Emirates. Este era el centrocampista del Barça ayer, estas declaraciones a las que hacía alusión la tribu.
Es cierto lo que dices, mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol, no tengo ni puta idea. Es verdad, pero bueno, es entendible, al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y...
Eso de la previa, partido que por supuesto vas a poder escuchar en Radio Marca, Barcelona, Borussia Dortmund. La vuelta en el Bernabéu será el miércoles. El Real Madrid tendrá que levantar un 3-0, dos goles de Rice, uno de Mikel Merino y una segunda parte lamentable, Ancelotti.
El equipo ha caído un poco a nivel mental, a nivel físico, ha sido difícil terminar el partido de esta manera porque no hemos tenido reacción. En la que habitualmente este equipo la reacción la tiene a los últimos 30 minutos.
No encontraba ni las palabras. Carlo Ancelotti iba a explicar sus últimos 30 minutos en el Emirates ante un Arsenal de Mikel Arteta que presume de músculo, de un gran centrocampista, de Declan Rice, y de un gran delantero, Mikel Merino.
Sí, creo que hemos estado a un nivel muy alto, si no, no hay manera de meterle tres goles al Madrid y ganarle de la manera que lo hemos hecho. Pero creo que a nivel colectivo hemos estado a un nivel muy alto, a nivel de organización. Yo sé que hemos tenido dos o tres acciones en la primera parte donde nos hemos resbalado, hemos perdido
un
balón.
Por cierto, hablabais antes de porcentajes. Raúl, las casas de apuestas, que siempre tarifan o estiman el porcentaje, le dan un 92% al Arsenal, un 8% al Real Madrid de estar en las semifinales de Champions.
Hay que apostar. Ya en la previa, los superordenadores de Opta no apostaban por el Madrid, ni siquiera para que alcanzase las semifinales, y ven al Barça cada vez más campeón. Venga, vamos a tomar un plátano de Canarias. Falta nos hace para coger con energía este tiempo de la tribu. A las 8:40, 7:40 en Canarias, nunca mejor dicho. Power, ¿eh? Un poco de vitamina, de mineral, de potasio, energía. Pues esto. Para coger un poquito de espíritu y buen humor para abordar la crisis del Real Madrid, la más que posible eliminación Europa del Real Madrid con plátano de Canarias, que es el plátano de la radio, es el plátano de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Toribio, lo que el oído no pudo oír en la noche de ayer. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues lo que la gente no oyó es porque no se pronunció. Yo vi en la zona mixta la prolongación de lo que vimos en el Emirates. Es verdad que vi caras tristes, pero no mucho más tocados a los jugadores que en otras derrotas dolorosas como en Anfield, como en San Mamés o como la del Villamarín contra el Betis. Les vi evidentemente mucho más compungidos en aquella zona mixta, en aquel pasillo de Jeddah en Arabia Saudí. Y luego lo que escuché, pues un mensaje artificial, un mensaje poco profundo por no haber, no hubo ni populismo, ni un mensaje para pedir perdón sincero, ni para alentar a las masas. Lucas para medios españoles, Bellingham para los medios ingleses y para las teles con derecho, Asensio y Courtois. Quiero decir que esto no gana partidos, que dar entrevistas no supone nada, no borra la vergüenza del campo, pero creo que evidencia la falta de liderazgo que hay en ese vestuario, que repito, el portavoz de ese Real Madrid fue ayer Lucas Vázquez, con muchos aspirantes a Balón de Oro o con muchos jugadores aspirantes a su primera Champions o con muchos jugadores aspirantes a ser los llamados mejores del mundo. Salían los jugadores en una especie de rosario con cuentagotas, y a la pregunta rápido en un respiro que se llama en televisión, esto se remonta, con la boca pequeña, mensaje para el cuello, Mbappé, Vinicius, Courtois, Valverde, claro que se puede. Espero que a nivel de comunicación habrá algo más la semana que viene, siempre y cuando apoye a lo de Mendizorroza, pero igual de decepcionante el mensaje de los jugadores del Real Madrid al acabar el partido que el propio encuentro, y una falta tremenda de liderazgo de los jugadores llamados importantes de ese vestuario que, repito, delegaron en Lucas, Asensio, Courtois y Bellingham para la gente de su país únicamente.
Bueno, pues esto es un poco lo que no se vio y lo que no se escuchó, ¿no? Como resumen de lo que fue una noche bastante negra, ¿eh? Casi 20 años después volvió el Madrid a la casa del Arsenal, en este caso a otro escenario, y queda a las puertas, queda abocado a una eliminación que no todo el mundo presupuestaba. Vayamos por partes. Primero, figura de Ancelotti, Antonio Sanz. ¿Debería hoy entrenar al Madrid? ¿Debería el jueves que viene, en caso de producirse la eliminación del Madrid, seguir entrenando al Madrid? ¿Debería aguantar hasta el 14 de julio? Vamos a poner esa fecha muy optimista. Creo que es el 13, ¿no? El día de la final del Mundial de Clubes. ¿Debería ser Ancelotti entrenador hasta ahí? ¿Qué debería ocurrir con Carlo Ancelotti?
Yo creo que Ancelotti debe seguir en el Real Madrid. Yo no encuentro un entrenador más completo y mejor que Ancelotti para el Real Madrid. Cuando el Madrid se ha salido, creo que lo decía ayer Toribio, aquí en estos mismos micrófonos, cuando el Madrid se ha salido del carril de los entrenadores de mano blanda que les llaman desde el poder, el Madrid se la ha pegado. Y yo creo que Ancelotti tiene su responsabilidad, por supuesto que la tiene. Creo que ayer hace una alineación demasiado atrevida, porque no sé si es que el ejercicio de scouting del Arsenal no lo siguieron bien o no lo conocían bien, cosa que dudo, pero hace una alineación un tanto alegre para el partido que era, pero más allá de eso, los jugadores tampoco tienen que salir de rositas. Es que hay muchos jugadores que ayer se pasearon por el Emirates, y eso yo creo que no es culpa de Ancelotti. Ancelotti motiva, Ancelotti les tira de su orgullo, pero luego los que tienen que salir a correr son ellos. Yo siempre he dicho que el fútbol es de los futbolistas, y luego un entrenador que no les desordene. A partir de ahí, pues si queremos echar toda la culpa en Ancelotti, es lo más sencillo, lo más fácil, lo más simple. Creo que el Madrid tiene que reflexionar en cómo está la confección de su plantilla, por qué juega a la Bayer de lateral izquierdo, por ejemplo, y luego en que han perdido...
No me pareció que hiciese un partido penoso, ¿eh? Bueno, me tocó bailar con la más fea. No creo que fuera brillante, pero tampoco me parece que fuera penoso.
Pero no creo que esté a nivel de jugar un cuartos de final.
Seguramente.
Quiero terminar. Y luego sí, que el fichaje de Mbappé, que es un fichaje institucional, ha eliminado la posibilidad de un centrocampista. Entonces el Madrid juega con 4-2-4 y eso es muy atrevido, y este año pues lo ha pagado en multitud de canchas. Y una última reflexión. No creo que esta derrota del Arsenal sea la misma o comparable con lo que pasó en San Mamés, lo que pasó en Anfield, lo que pasó en Lille. Creo que esta derrota va a hacer o hace mucho más daño, porque es mucho más significativa. Pero eso no significa que haya que quemarlo todo.
Yo creo que hay...
Venga, hay tres periodistas que además son tres socios del Real Madrid. Me interesa tu opinión como periodista y también como socio.
Pues yo creo que el Madrid, esta derrota duele menos de lo que se piensa la gente por dos cosas. Yo creo que el Madrid este año ha tenido dos problemas claros. Uno es ajeno a Ancelotti, que se te otra vez vuelves a tener lesiones muy complicadas. Y el otro, que es el gran problema, lo dijimos en agosto, estamos en abril, y es el gran problema Ancelotti. Y es que efectivamente ha quitado a un medio centro para meter a un delantero. Tú ahora en el Barcelona, que funciona fenomenal, le han quitado, pero él en el once inicial lo ha sustituido por un delantero. Tú ahora en el Barcelona quitas a Pedri y metes a Mbappé no es malo. Pero, ¿qué pasa en el Barcelona? ¿Tú crees que puede jugar Olmo de medio centro y Mbappé arriba y jugar con 4-2-4? Pues no. Y en cualquier equipo, te lo digo. Entonces, yo creo que ese problema lo tiene el Madrid, y es un problema, por llamarlo de alguna manera, galáctico, que no entiendo cómo no le ha puesto solución. Porque hubo 10, 15 partidos que el Madrid jugó con Ceballos, jugó muy bien, tal, no sé qué. Y se demostró que el Madrid con 4-4-2, sobre todo, ganas a Bellingham, que juega mucho más cerca del área, ganas a Mbappé, que no tiene que jugar de espalda, ganas a Vinicius, que tiene más espacio, y es que tienes un jugador que yo lo llevo diciendo ya desde hace dos años, que no está para ser titular del Real Madrid, que es Rodrigo. No es titular del Real Madrid, es muy buen suplente, muy bueno, además es que pierdes una bala en el banquillo. Ayer yo Mi padre siempre decía, los grandes equipos se miran en el banquillo. Mira qué banquillo tiene. Ayer el banquillo del Madrid es una calamidad.
Es un drama.
Fran González, sí. Fran no sé qué, Fran no sé cuánto. Otro, Chema, no sé qué, Lorenzo, de verdad. Jacobo, Gonzalo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es los cuatro de firma?
Bueno, tiene cinco bajas, es lo que hay.
No, tú tienes que guardarte a Rodrigo de suplente.
Sí,
tienes que guardártelo, hombre, para tener algo.
Por desmontar.
Lo último que digo, látigo, es que el problema del Madrid ayer no es que te metan tres, es que te meten dos y baja los brazos.
Bueno, te después meten 1-0, bueno, es que hay cuatro ocasiones seguido, consecutivas.
Pero es que te meten uno y baja los brazos. Ese es el problema del Madrid, porque para mí la primera parte lo hace sin ambición, porque creo que si el Madrid tiene ambición la primera parte,
sobrevivir.
Te puedes ir por 0-3 porque falla un gol en Mbappé y tal. Si tienes un poco de ambición, estaba cagado el Arsenal, cagado en la primera parte, y tú no lo ves, que es otra cosa que yo no entiendo. Que nadie vea ahí que diga, vamos un poco a por ellos. No te digo a muerte, pero un poquito. Es que el Madrid fue al 0-0, al 0-0 ayer.
Estando de acuerdo con
la primera parte, No lo digo porque
Bernabéu, tú a desayunar palomitas. Bernabéu, sí. Tú a desayunar palomitas.
Vale. Dame paso más pronto que tarde. Que paró tres veces Courtois la pelota.
Iba a decir que estoy de acuerdo con el tema de los cuatro centrocampistas, pero que esos cuatro centrocampistas, que en esta plantilla los titulares son Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, jugaron de titulares en el clásico del Bernabéu y el Barça.
Es que para mí no son esos. Es que necesitas un jugador que juega al fútbol, que es Ceballos.
Vale, entonces te cargas a Camavinga, por ejemplo. Entonces Tchouaméni, Ceballos, Valverde y Bellingham.
Por ejemplo,
no, habrán jugado juntos tres o cuatro veces. Coincido con los cuatro.
Han jugado todo el año juntos.
Pero bueno, por ordenar.
Contra el Manchester City jugó Ceballos, claro.
La crisis del Madrid, que no es de hoy, que empieza en agosto, cuando Ancelotti ya se enfada en el primer partido de Liga, porque como tiene muchos años y ha visto muchas cosas, él ya se huele lo que va a pasar. Él se lo huele, porque no es idiota, es mayor y está desactualizado y no está para entrenar un equipo de élite al borde de los 66 años, pero no es idiota. La crisis tiene tres padres. El primero es Ancelotti, el segundo son los jugadores y el tercero Florentino Pérez, como máximo responsable de una estructura deportiva de cartón-piedra, ¿vale? Porque en el Madrid se ficha lo que dice el presidente y chimpún. Entonces, si queréis, vamos por partes, o si queréis, mezclamos todo, que es lo que va a acabar pasando.
Pero serán los mismos que ganaron la Liga Champions el año pasado, ¿no?
Exactamente los mismos. Los mismos menos.
Menos Kroos.
Que Kroos.
Pero que el Madrid eche de menos a un tipo de 36 años.
No, perdona.
36 años. Kroos tiene 33.
Kroos, José Luis Nacho. Ayer decíais aquí en la tertulia que yo alucinaba que el Madrid se fue Benzema y no vino nadie. No, perdona. Es que el año pasado José Luis mete 17 goles. 17 goles y muchos muy importantes, y es un delantero que no tiene el Madrid para determinados momentos de la temporada.
Nos habéis vendido a Endrick como si fuera
José Luis Nacho, una
máquina.
Endrick tiene 17 años.
Pero esto no quiere decir que el Madrid jugara bien.
Pues el problema es ese, el problema que el Madrid está mal.
Yo tengo un libro delante porque para mí arranca desde hace mucho más que esta temporada. Lleva mucho tiempo jugando mal. Lo que pasa es que ahora lo criticáis porque le han metido tres. Resulta que le han metido tres y ahora lo criticáis. No, perdóname, que yo me he pasado muchas tribus criticando el fútbol del Madrid, igual que el látigo, pero como el Madrid ganaba, esto es la Champions, esto es el Real Madrid. Tapando las miserias colectivas y a individuales del equipo. Perdóname, yo tengo aquí un libro de Álvarez Mon que pone en la portada, que baje Dios y lo explique. Y me he pasado muchas tribus diciendo que esa Champions jamás debió ganarla el Madrid, porque no hizo méritos para ganarla, porque fue peor que todos sus rivales en gran parte de las eliminatorias o en muchos minutos de las eliminatorias. Pero me decíais que vendía algo que evidentemente la gente no se lo creía.
Pero porque el fútbol es ganar.
El Madrid lleva mucho tiempo ganando.
El fútbol es ganar. ¿Qué nos quieres descubrir?
Perdóname, Antonio. Y el día que pierde el Madrid, os centráis en jugadores. Que si Rodrigo debía estar en el banquillo, que si no tengo a Ceballos, que el Madrid.
Es que el fútbol es de los futbolistas.
Que el Madrid juega mal colectivamente. Que el Madrid ayer, el Madrid ayer se comporta como un equipo pequeño a sobrevivir, como tanto que bajo, a defender, a ver si alguno de mis. A ver si alguno de mis delanteros.
No hablamos de jugadores.
Y la mete.
Si Mbappé
ayer en la primera parte mete la que tiene, exacto, pues ahora no estaríais hablando de esto. Exacto. Pero el Madrid hubiera hecho futbolísticamente el ridículo igual, ¿me entiendes? Sí. Como ha hecho muchas veces a pesar de que ha ganado por su pegada. Y entonces ahora venís aquí a criticar el Madrid.
No jugáis a nada, pero cuando hemos ganado 6 de 10 sin jugar a nada.
Si estoy de acuerdo contigo, pero claro, ganas 6 de 10, es que ¿qué haces? Pues es que lo que queremos es ganar, eso es fútbol. David, yo te lo he dicho muchas veces en esta tertulia, si el Barça de Flick no ganara nada este año, nadie se va a acordar del Barça de Flick. No me compares
el Barça con el Madrid.
No me compares el Barça con el Madrid.
La forma de jugar,
si no ganas,
el estilo de juego
no vale
tiene mucha
nada.
Más importancia que en Madrid. Y además, mal no ha ido.
Joder, lleváis una liga de 5 y 0 Champions.
Pero no por la manera de jugar, sino porque el club ha hecho mal las cosas. Lo he dicho muchas veces. Porque has fichado mal, porque te has equivocado.
Le ha pagado 70 millones casi cada año.
No toca al Barça ni jugar al
Itumás. 10 ligas y 4 Champions.
70 kilos a Messi cada vez.
10 ligas y 4 Champions. Por favor, 75 títulos en 17 años. No me toques a Dios.
No me acapare.
¿Y el Madrid qué lleva?
No me acaparen, por favor. Pero Riesco, quiero escucharte.
Pues a ver, yo me baso mucho, como decía Antonio, que el fútbol es de los futbolistas. Si analizamos todo lo que estáis diciendo está muy bien, anteriormente, todo lo que ha pasado, las remontadas, lo que el Madrid se ganase jugar bien. Pero bueno, hay que ganar, ¿vale? El fútbol hay que ganar. Y ayer, si yo veo la alineación del Madrid...
Pregunta por Ancelotti, ¿eh? Podéis hablar un poquito de Ancelotti, luego os preguntaré por los jugadores, qué hacer, soluciones, si remontamos... Pero la figura de Ancelotti, ¿no? Lleva en una situación un tanto extraña, ¿no? Es decir, lo queremos echar desde la jornada 3, pero estamos también disfrutando con la posibilidad de un triplete histórico que nunca ha ganado el Real Madrid, es decir, está en dos...
Ni lo va a ganar, ¿eh?
Pero déjame hilar,
no sé si lo va a ganar, pero
lo que iba a decir va a acabar en el tema de Ancelotti, es decir, yo veo ayer la alineación del Real Madrid y la delantera está fuera de... En fin, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, es una delantera de muchísimas garantías, más allá del momento de forma de cada uno o partidos puntuales, como ayer Vinicius, que fue un drama, ¿no? De ahí para atrás, o sea, el mejor portero del mundo, con diferencia, pero la defensa, primeramente, juegan dos laterales, pero no son laterales, como Fede Valverde y Alaba. Ya estás quitando a Fede Valverde de su posición, ¿vale? Que sí, que la Liga Española está muy bien, que Valverde pues puede jugar, por supuesto, por rendimiento, con rendimiento. Asensio no está para estos partidos y la capacidad de liderazgo de Rüdiger es nula, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Ancelotti? ¿Qué puede hacer Ancelotti con esa defensa que es un drama de defensa? Gente sin liderazgo. Léase Nacho, léase Carvajal por lesión, léase los que ya no están, no hace falta decir nombres. A partir de ahí, o sea, es que un equipo no puede estar para estas líderes, para ir al Emirates a competir cara a cara al Arsenal. Y eso no tiene la culpa Carlo Ancelotti. Hemos hablado aquí, se ha dicho, no, los fundamentalistas, que no hace falta un central, que no hace falta un central, que no, que tal, que cual. ¿Cómo que no hace falta un central, señores? Hace uno no, tres.
Dos.
Hace falta. Dos, bueno, vamos, dos mínimo.
Y uno de nivel top y otro de nivel
para mí, mejor que yo, o sea, y no estoy justificando a Ancelotti, que Ancelotti tendrá sus mejores sobre el día, pero lo ha dicho Látigo, o sea, sabe de esto latín. O sea, es
Perico,
muy bueno.
Perico, una pregunta.
Y este equipo, perdona, David, si termino. O sea, Ancelotti es el que menos responsabilidad tiene, bajo mi punto de vista, de lo que sucede ayer en Londres. 100%. O sea, los futbolistas están ahí y están para lo que están. Y no dan más de 100 en momentos determinados, ni individual ni colectivamente. Y ese es el problema del Real Madrid. Punto.
Una pregunta que quiero hacer, Perico. Dime. Tú eres futbolista. Vamos a ver. Si tú analizas tú ves la disposición ayer del Madrid, dime cuántas decisiones en la alineación hay para hacer daño al Arsenal y cuántas hay para intentar minimizar al rival. Que es el Real Madrid, ¿eh?
Todas.
Estamos hablando del Real Madrid.
En la pizarra ganas a todos los equipos.
Perdóname. En la previa se ha estado hablando de si tenía que jugar Valverde en la banda para frenar a Martinelli.
Pero Camavinga, ¿cuántas veces hemos hablado de
Camavinga?
Vamos a ver una cosa. Si había unanimidad en la crítica para que Valverde se le ponía de lateral derecho. Ahora se ha equivocado poniendo a Valverde de lateral derecho cuando todos dijisteis en la previa que tenía que jugar de lateral derecho porque Lucas no valía para ese puesto.
Podéis hablar de la plantilla.
Si tienes
a Mbappé, tienes a Vinicius, tienes a Bellingham, tienes a Brahim, tienes a Rodrigo,
déjame contar
perdóname, tienes la acumulación de talento más grande que hay en Europa en ataque.
¿Y ahora me vas a hablar de la plantilla? Ceballos, déjame, que era suplente hace cuatro días. Hombre, por favor,
déjame contar una cosa, David, déjame contar una cosa. Y ahora le pregunto también a Ramón Álvarez de Mon. ¿Cuándo jugó el Madrid contra el City, Toribio? ¿Hace cuánto?
Febrero.
Febrero. Y venía precedida esa eliminatoria también de una de las muchas mini crisis que ha vivido el Real Madrid, ¿no? De juego y de resultados, ¿no?
Sí, después de, principalmente, la derrota en Arabia. Después el Madrid ganó como ganó al Celta y, bueno, más o menos fue reconduciendo ese mes con un calendario favorable.
Bien, pues Carlo Ancelotti, yo creo que esto nunca se ha contado, ¿eh? Carlo Ancelotti, visto lo visto, especialmente ante el FC Barcelona en Arabia, donde recibió un buen tantarantán, reúne en su despacho a Vinicius, a Rodrigo y a Mbappé. Y les pone un pequeño vídeo y les da una serie de datos estadísticos, precisamente de los delanteros del Arsenal, con los que todavía no imaginaba que iba a cruzarse en el camino europeo, justo en un partido frente al Manchester City, en donde el Arsenal le compite realmente bien, creo que le llegó a ganar el partido al equipo de Guardiola, y le saca una serie de datos que los pone colorados. Le dice, mira, Trossard, 10.854 metros. Kai Havertz, 10.854 metros. Odegaard, Martinelli, o Saka, 15.000 no sé cuántos metros. Vini, 8.700 no sé cuántos metros. Rodrigo, 7.000 no sé cuántos metros. Mbappé, 5.000 no sé cuántos, o sea, menos metros que Courtois.
Claro.
Eso se lo puso para poner colorado a su tridente ofensivo Carlo Ancelotti, a Rodrigo, a Vinicius y a Mbappé. Los comparó con la delantera del Arsenal, que en aquel momento no pintaba nada, porque todo el mundo pensaba que la del Liverpool, que la del City, que la del Barça, es decir, no es el tridente del Arsenal el tridente más temible de Europa, aunque ayer se comportase como tal, con un jugador que ni siquiera es nueve, como es Mikel Merino.
Hombre, le sigue poniendo, macho. Ancelotti. Los jugadores, se lo dices. No espabila y lo sigue poniendo.
Pero es que el Arsenal, Raúl, pero es que el Arsenal.
Segundo.
A otro, macho, meritocracia.
Primero, bueno, sí, eso está muy bien. Primero, los jugadores contra el City corrieron y ganaron la eliminatoria.
Con bueno, más comparas a este City con este Arsenal.
Vale, bien,
decirlo,
bueno, corrieron y, bueno, jugó podemos convenir que el Madrid jugó mejor contra el City que contra el Arsenal. Eso, uno, queda claro y evidente que esto es un problema de voluntad y de decisión, que es algo que ha venido repitiendo durante todas las ruedas de prensa.